And a very pleasant good afternoon, everybody, and welcome to Bronco Stadium at Mile High.
Bienvenidos al Broncast.
This place is insane.
El show de primero y diez dedicado a los Denver Broncos.
This is rocking this place right now. You show up here, you feel it. It's an exciting time. Players love it, and I know the fans do.
Noticias, opinión y análisis en un ambiente de amigos unidos por la afición al equipo de la milla alta. Con Sofía Ramírez, Andrés de Cesarte, Fernando Pacheco y Jorge Tinajero. Comienza el Broncast.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a este El Broncast en viernes en la noche. Estamos entrando a la semana 2 de pretemporada en 2021. Vamos a platicar un poco de lo que fue la actuación de este equipo la semana pasada. ¿Qué nos gustó? ¿Qué no nos gustó? Por ahí ya en Broncos en México estuvieron hablando de ganadores y perdedores. Vamos a darle un enfoque diferente, pero siempre buscando sacarle más carnita a estos Broncos que poco a poco se acercan a una temporada más, una temporada regular. Estamos 0-0, las esperanzas están a tope. Y le doy la bienvenida a Fernando Pacheco. ¿Cómo estás, Fernando?
Muy bien, muchas gracias, George, por el espacio, obviamente. ¿Les ha pasado que están haciendo algo y de repente se acuerdan? Dicen, la ropa, algo así. Me acaba de pasar que estoy viendo el intro y digo, tengo que meter el carro al estacionamiento. Así, o sea, estuve a punto de pararme, ir a meter mi carro, pero bueno, un placer y emocionado.
Seriedad, amigo, seriedad.
Emocionado de estar aquí platicando con ustedes, ver, los Denver Broncos.
Vamos a ponernos en contexto, no les aviso 5 minutos antes, desde hace muchas horas les digo, vamos a hacer bronca. Sí, está bien, a las 8, antes de las 8, sí. Se conectan 2 minutos antes con el buen Andrés de Cesarte. ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, muy bien. igual me conecté 2 minutos antes. Me pasó un poco de lo de Fernando Pacheco con varias cosas, pero estamos aquí, ya estamos aquí.
Caray, pero bueno, espero que la ropa la tengan ya guardada porque parece que el fin de semana va a estar lleno de lluvia. Pero bueno, acá por México pues estamos padeciendo huracanes. Esperamos los que estén en la costa la estén pasando bien, no tan crítica la situación, pero bueno, finalmente nos va a llover todo este fin de semana, amigos, pero espero que los Broncos no, porque pues, van a estar allá en Seattle, aunque es una tierra de mucha lluvia, mucha humedad. Vamos a ver qué tal les va. Y pues ya empezamos a saludar a todos los que están presentes. Muchas gracias a los que están integrando, los que pedían ya que empezáramos. Sí, ya estábamos. George Payton, que también anda por aquí. Imagínate, increíble, placer, George Payton ya es parte de esta transmisión, lo cual nos hace muy felices. Yosemite, Storm, Go Broncos, Ana Polar también por aquí, mandando abrazos a Fernando, saludos desde Perú, saludos desde Denver, Go Broncos, a Antonio Anses, no falta alguien, sí, hoy tenemos, la mesa está como que tambaleándose porque estamos con 3 integrantes que en un origen éramos 3, ahora ya somos 4 y la verdad le mandamos un saludo a Sofía porque se le extraña. No va a estar esta ocasión, anda de viaje, sufriendo allá en tierras de las Rocky Mountains, ¿no?
Ahí anda, nuestra querida Sofía se fue a dar ahí un paseo a tomarle fotos al Blue Bronco, ahí anda en Denver, así es que amigo, no recuerdo el nombre, quién era quién estaba por ahí, de Denver, Antonio, amigo Antonio, entonces ahí si ves a Sofía, pues mándale. Invítale una cerveza y dale un saludo de nuestra parte desde acá de la Ciudad de México. Y saludos sí. A Anita Polar también por ahí que me mandó un saludo.
Sí, y ojalá nos traiga un recuerdo, Sofía, ¿no? O si quieren, mándale ahí en su cuenta de SofiaRMZ8. Sofía, tráenos algo y ojalá se cumpla. Pero bueno, vamos a empezar con este Broncast. Mañana juegan los Broncos. Pero hay que recordar que hace una semana, el sábado pasado, los Broncos abrieron la pretemporada contra un equipo de los Vikings y es momento de hablar de algunos temas que me parece interesantes. Estos Broncos se vieron muy bien, se vieron por momentos de una manera que no nos lo esperábamos, pero también el rival cuenta. Entonces creo que los Vikings no pusieron mucha resistencia, fue una victoria fácil, 33-6, se fallaron incluso anotaciones. Fallaron en el primer drive, me parece que por un castigo no se anota, se la juegan en cuarta y lo fallan. Y aún así anotaron 33 puntos hasta la defensiva. Vamos con el tema de quarterback, porque todos dicen Drew Lock se vio bien, hizo bien las cosas y lo reflejó en el terreno del juego. ¿Es momento de creerle a Drew Lock o necesitan ver algo más? Entiendo que es el primer juego y que para Big Fangio a lo mejor le bastan dos para decidir, pero ¿ustedes ya tomaron la decisión de quién debe ser el quarterback titular?
Yo sería como el profesor Cocum, pero a la inversa, yo diría que no. Yo diría que no, sobre todo porque creo que en este momento o con el paso del tiempo se han ido poniendo tanto Teddy como Drew Lock en igualdad de circunstancias. Digo, nosotros mismos, o bueno, mucha gente ha puesto en duda la capacidad de Drew Lock y cada vez o se le cree menos, se podría decir. Y tal vez a Teddy cada vez se le cree más, ¿no? Tiene 28 años, ¿no? Yo no le creo, sinceramente, a Teddy Bridgewater, pero yo creo que cada vez están más en igualdad de circunstancias y sobre todo, y más por él, que, o sea, por lo que ha dejado de hacer que por lo que ha hecho, ¿no?
¿Tú, Fernando?
Sí. Mira, yo le voy a llevar la contraria a mi amigo Andrés, porque pues, de esto se trata. Yo diría que sí. Yo creo que Drew Lock, si bien es cierto que han repartido snap literalmente 50-50, este partido lo va a abrir Teddy B, como realmente, si sí le están dando la oportunidad a los dos, y yo no me voy a ir tanto por el hecho de que se haya visto bien o medianamente bien Drew Lock el partido anterior contra los Vikings, porque la verdad es que sí lo hizo bien.
Por favor, Fernando, ese partido fue como la primera ronda del Mundial de Clubes, como cuando el Real Madrid juega contra el Al-Ahly, por favor.
Me encantaría entender.
Una cáscara, amigo. Me encantaría una cáscara.
Referencia.
Es una cáscara.
Estoy de acuerdo, fue una cáscara, Fernando. Titulares prácticamente con los Vikings.
No, lo entiendo, o sea, lo entiendo. Por eso digo, o sea, por más de que se haya visto bien, al final creo que él lleva la mano por el hecho de ser el veterano y de que lleva ya un segundo año precisamente con Pat Shurmur. Yo creo que está ganando el subconsciente. Yo creo que Drew Lock va a ser el titular y todo apunta para que eso sea, independientemente del partido de la semana pasada. Yo creo que eso va a ser.
Mira, Aaron Moya jugando de safety no le hacen el primer touchdown, el de KJ Hamler. No se lo hacen, Aaron Moya.
No conozco cómo juega Aaron Moya. Sí, Fernando Pacheco, yo creo que también se lo hacen. Pero yo diría que no deberíamos ni de contar este primer juego. Los Vikings salieron prácticamente con la gente que tenían ahí pasando por el estadio. Dijeron, vente, vamos a jugar. Tenemos un compromiso esta tarde.
Tráete tu balón, ¿no?
Tráete tu balón, traes balón, vente. Y creo que no vimos mucha resistencia. Todos, la verdad es que hay pocas críticas de este equipo, ¿no? Drew Lock se vio bien, hizo algunas cosas interesantes, pero no tuvo mucha resistencia. Y eso es lo que yo quiero ver. Al menos que la defensiva contraria le ponga alguna complicación para evaluarlo mejor. Unas cosas dices, wow. Por ejemplo, el slant que falló en la zona de anotación, que no fue completo, me parece que hace un gran trabajo en frisear al linebacker y al safety en la parte del medio, estar viéndolos y después voltear a lanzar, ¿no? Porque otras veces estaría telegrafeando el pase. Hay cosas interesantes, pero creo que necesita resistencia y oposición para poder evaluarlo mejor. Y Teddy Bridgewater entra y lo mismo, o sea, tampoco hizo malas cosas y ya estaba jugando contra jugadores de un nivel mucho menor. Entonces, yo sacaría la semana 1 fuera de esta evaluación, pero para Big Fangio parece que no va a ser así.
Y es que si lo vemos desde esa perspectiva, el partido que viene contra los Seahawks, pues obviamente es la otra cara de la moneda. O sea, vamos a ver a Teddy Bridgewater enfrentando a los titulares, o lo más seguro es que enfrentando a los titulares de los Seahawks, y entonces ya no vamos a ver un desempeño de Drew Lock. No sé cuántos snaps vaya a tener Teddy B. No sé cuántos snaps vaya a tener siquiera la defensiva. Estoy haciendo obviamente un overreaction, ¿no? De que van a entrar los titulares de los Seahawks. Pero entonces tampoco va a ser equitativo que a Teddy Bridgewater lo pongas contra el equipo 1 de los Seahawks y a Drew Lock contra el 2 o 3 de Seattle, ¿no? O sea, no va a haber entonces una comparación como tal para decir realmente, ay, sí se vio muy bien X o Y quarterback. O sea, realmente creo que no va a ser equitativo en esta parte del nuevo season o de las nuevas reglas del preseason con un juego menos. Yo creo que todo indica para que Drew Lock, sea el titular en la semana 1 por esas circunstancias, creo yo.
Que déjame decirte que si me lo permites, la defensiva de Seattle está entre azul y buenas noches, o sea, la de los Cherokees, y en una de esas nos funciona de mejor referencia, ¿no? Está pedorra esa defensa, sí, si me lo permites, ¿no?
Pero al final van a ser los unos, ¿no? Unos con los unos, ¿o es lo que se espera?
Los unos y los otros.
Los unos y los otros con los otros.
Totalmente.
El tema es claro, no hay una referencia, un marco de referencia para evaluar correctamente a los quarterbacks y sus actuaciones. Los Vikings no pusieron resistencia y lo hicieron bien. Estaríamos nerviosos si lo hubieran hecho mal contra este equipo de los Vikings en esta semana 1. Yo creo que los Rams. Y no sé, o sea, con los Rams hay que esperar todavía a quienes van a alinear, porque recuerden que es un juego antes de la temporada regular. Muchos equipos ya no juegan con titulares en el último partido de pretemporada, entonces no sé si los Rams van a poner este tipo de resistencia. Por eso creo que el juego de mañana es sumamente importante, pero vamos a ver con qué vara mide Big Fan yo esta actuación de estos dos quarterbacks. Pero para mí todavía hay que demostrar más de lo que vimos contra los Vikings. Entonces, y como les repito, vimos cosas muy buenas. Por ejemplo, Patrick Surtain, ¿realmente es el futuro de esta franquicia? ¿Es el shutdown corner del futuro?
Estoy, es que me caga tener razón, verdaderamente, me molesta. Es que me molesta tener razón.
Apaguemos la luz. Ah, no, yo no lo aprendí. No,
quiero ver sus disculpas en los comentarios. Liberen a la gorra, liberen a la gorra de Jorge Tinajero.
La gorra era la que menos tenía la culpa, eso sí. No.
Hay que hacer una campaña en redes sociales para que se le dé justicia a la gorra y se le enjuicie a Jorge Tinajero.
El tema, yo no dudo que vaya a ser un shutdown corner Pat Surtain, o sea, por nada del mundo. Yo creo que el tema va a ser cuántos años le den a esta defensiva secundaria que tiene alrededor, porque Ronald Darby está por 3 años, ¿no? Que puede jugar como uno, o puede jugar como dos, o puede jugar como níquel, o sea. Incluso Pat Surtain puede hacer lo mismo.
No sé si Surtain pueda jugar como slot o nickel, no sé.
Por todo lo que se ha dicho en los training camps, es un jugador que puede jugar en cualquier posición de la secundaria, en cualquiera. Y como lo tienen ahorita, por lo menos es el backup de Kyle Fuller, lo están poniendo como nickel o como dime en ciertas defensivas. Entonces, es lo impresionante de Pat Surtain. Y vamos a ver cómo va a la larga, porque este primer año obviamente va a ser Kyle Fuller y Ronald Darby del otro lado, y ahí va a ser el jueguito, ¿no? Si vamos a jugar con cuatro corners, vas a poner obviamente a Bryce Callahan y a Pat Surtain, o a Pat Surtain lo vas a estar rolando con él. Entonces...
Almoya, vamos a contratar como del departamento de creatividad.
MVP de los comentarios, MVP. Por anticipado.
Apaguen todo, vámonos de aquí.
Vámonos de aquí.
Y vamos a ver ¿dónde colocan a Pat Surtain? O sea, este año no va a ser el shutdown corner, pero en años posteriores vamos a ver cómo mueven esta defensiva secundaria alrededor de él.
¿De qué me estás hablando, Fernando?
Está Kyle Fuller.
Surtain. Y Surtain del otro lado. Y va a haber, y seguramente va a haber ciertos receptores. Bueno, no, tal vez no, este año no. No creo que sea el caso. Pero generalmente cuando tienes dos corners de ese nivel, pues ya depende un poco las características de los receptores, porque vamos a decirlo, hay muchos equipos que tienen dos muy buenos receptores, ¿no? Dos receptores que hasta te pones a pensar cuál será el uno, estrictamente hablando, ¿no? Como es el caso de los Titans, particularmente, ¿no? Entonces, pues es muy positivo tener dos corners de primer nivel en este equipo, porque sí creo que el segundo mejor corner de este equipo es Pat Surtain.
Sí, de las cosas que si se le pudo haber criticado algo en este proceso del draft a Patrick Surtain, era de que no tenía mucha experiencia colocándose en el slot. Es un tipo con condiciones muy buenas para jugar pegado al sideline, y creo que ya lo demostró en este juego de los Vikings, que está muy atento y tiene reacción muy buena para atacar el balón, y bueno, vimos este pick six, ¿no? Pero igual creo que el quarterback de los Vikings no presentaba mayor resistencia, sus pases no fue lo mejor, no tuvo la mejor colocación. Entonces, bueno, lo hizo bien Patrick Surtain, pero ojalá y continúe así. Yo no soy de la idea de ponerlo en el slot. Creo que hay jugadores para el slot en esta poblada defensiva secundaria. Llámese Bryce Callahan o llámese Ronald Darby, que podrían ahí hacer un buen trabajo. Entonces, esa es una. Otro novato, ven a Javonte Williams con lo poco que lo hizo bien, tomando el puesto titular y ganándole a Melvin Gordon en esta temporada.
De momento yo no lo veo. De momento yo no lo veo. Yo veo un Melvin Gordon por lo menos la mitad de la temporada como running back uno fijo. Hay que darle tiempo al novato. Creo que lo he dicho en repetidas ocasiones, es el trabajo de Melvin Gordon para que lo pierda, ¿no? Tiene es su último año de contrato, tiene que demostrar no solamente en los Broncos, a la liga que puede seguir jugando o que tiene todavía años todavía en el tanque, y creo que va a salir a demostrar eso, ¿no? Va a salir a buscar un nuevo contrato y no creo que se va a dejar de novato, que tiene unas condiciones increíbles. O sea, por supuesto que Javonte Williams en algún momento va a ser el running back uno, pero de entrada a inicio de la temporada regular yo no veo que sea así.
Mira, Melvin Gordon puede tener 1500 yardas esta temporada, va a caminar, Melvin Gordon no va a seguir en los Broncos, no creo que haya intención alguna de renovarlo, al contrario, yo creo que vas a buscar acabártelo y seguir con los siguientes, ¿no? Porque yo insisto mucho en este punto, ¿no? Van a decir que siempre lo digo, pero de verdad, cada vez duran menos los corredores, uh-huh. O sea, y yo regreso al tema Todd Gurley, ¿no? Entonces, yo creo que no, pero sin duda... No va a regresar Melvin Gordon, pero sin duda tiene que buscar mantenerse, ¿no? Entonces, sí existe esta gran presión por demostrar que sigues vigente, que puedes, mucho más, es muy joven, pero esas rodillas, esas piernas se van acabando sumamente rápido.
Otros novatos que destacaron, además de Williams y Surtain, que fueron los primeros picks de estos Broncos en el draft pasado, pues Caden Stearns, creo que fue una agradable sorpresa este safety, ¿no? Hizo un buen trabajo tanto bajando a la caja y haciendo algunas jugadas ahí atrás de la línea de golpeo, como defendiendo el pase, incluso esa que hace en el end zone, golpeando al de los Vikings, ya se nos fue Andrés. No se compromete en este broadcast. Y quitándole prácticamente el balón y la anotación a los Vikings. Entonces, me parece un... Ya deja de estar jugando, Andrés.
No, perdón, le piqué algo y se salió.
Entonces, ¿cómo ven? ¿Qué otro novato les llama la atención, aparte de Stearns?
A mí me gustó mucho Jonathan Cooper. Creo que va a ser un buen jugador, un jugador de refresco ahí para los linebackers. Y hay que verlo, realmente hay que voltear a verlo. Jugó la mayoría del partido. Me gustó mucho lo que hizo. Creo que presiona bien al quarterback. Se hablan cosas buenas de él en el training camp. Obviamente es un jugador que hay que darle tiempo, es un jugador ya de, si no mal recuerdo, fue sexta ronda de este año. Entonces ya de los picks tardíos, de las que te puedes encontrar una joyita y lo puedes ir puliendo para tener ahí, si no un titular, un backup bastante decente, yo creo que hay que darle bastante tiempo. Me gusta mucho lo que vi, creo que puede ser un jugador de impacto, no esta temporada, pero sí cuando se necesite... En su momento que entre por algún bomberazo, creo que lo va a hacer bien y lo vamos a ver mucho en equipos especiales. Creo que vamos a ver muchas tacleadas de él en equipos especiales durante la temporada. Me gusta Jonathan Cooper.
Y te voy a decir una cosa. Yo creo, ahorita mencionabas, Fer, de ¿cómo se llama? De Pat Surtain, y decías, ¿pero cuántos años? Oye, ¿cómo que cuántos años? O sea, hay una secundaria profundísima y una muy joven. O sea, tanto Caden Stearns como este chavo, el que se está lesionado, Jamar Johnson. Son jugadores jóvenes que tienen mucho talento y que pueden ser el futuro de la secundaria, así como Justin Simmons es un jugador muy joven todavía. Realmente los únicos que van a ir saliendo, pues va a salir Kareem Jackson, pero pues hay varios jugadores que pueden ir cubriendo esa posición. Y pues Ronald Darby, que es veterano, pero y obviamente Fuller y tal, pero como que hay varias piezas que pueden ir sustituyendo y bueno, hay más drafts, ¿no? Entonces, a mí no me preocupa, yo creo que esa secundaria se está conformando bien, hay talento, me gustó Caden Stearns, a mí me emocionaría mucho que ver a Jamar Johnson, y pues ojalá que Michael Olajemudia meta las manos, porque se me parece que se va a llamar Marta, ¿no?
Todo apunta que sí, por ahí también decían que Bryce Callahan podría ser candidato a salir, porque definitivamente es una defensiva secundaria muy poblada, yo creo que no necesitan tanto, nos decía Sofía la semana pasada, no importa, mientras más hombres tengas mejor, por la situación que se ha vivido, y entiendo un poco el punto, pero me parece que podrías enfocarte en otras posiciones que la verdad a mí me preocupan, que no se está hablando mucho, he leído por ahí y no he escuchado esta preocupación real de la profundidad en los pass rushers. contra los Vikings, un sack, Andre Mincy, y el resto de la tarde contra una ofensiva que estaba limitada, no se consiguió presionar o capturar al quarterback. Yo creo que deberíamos estar preocupados porque fuera de Von Miller y Bradley Chubb, que es lo que apunta a ser los titulares y que han sido tema de lesiones en los últimos años, pues realmente no tenemos alguien que digas, wow, cuando entra no tengo ningún problema. Más bien, cuando entre el backup, vamos a empezar a padecer.
Y es una tendencia que mantenemos, ¿no? Este tema de poblar ciertas posiciones de una manera hasta cierto punto absurda, y otras posiciones dejarlas enflacar, brutalmente. O sea, hoy tenemos defensive backs de una cantidad que podríamos sacar a la mitad a lavar los coches al estacionamiento y sacaríamos una lana de estas lavadas, déjame decirte.
Y espérate, y si ponemos a cocinar a los wide receivers, ya tenemos el menú completo, o sea, tenemos una cocina económica, está igual de poblada la posición de wide
receivers. Oye, las cocinas económicas no lavan coches, hermano. ¿Qué completas cocinas económicas?
Una cocina económica.
Es que podríamos tener... Das de comer en lo que esperas tu auto mientras lo están. Entonces, ese es el modelo de negocio de Fernando Pacheco.
Los hot dogs para que te lo traigas en lo que te. Muy bien.
En lo que esperas tu auto, tienes tu comida corrida, Pacheco.
Eso me refería. Vamos a tener una comida económica y una llamada de autos, carajo.
No, me encanta esta visión de negocio tan... O sea, puta, comida corrida. No. ¿Qué Marcus Dantus? ¿Qué la chingada? Pongan ahí a Fernando Pacheco a regalar dinero, por favor.
Ay, qué caray. Pero yo la verdad sí estoy preocupado por el pass rushing. Creo que deberías de a lo mejor aceptar ahí algo por Tim Patrick para después conseguir otro pass rusher que te ayude y que te dé solidez, sobre todo en la rotación.
Vamos por Vince Williams, olvídalo.
Por Clay Matthews, perdónanos. El año pasado estaban coqueteando con él, ¿no? Y no lo pudieron llevar al equipo, entonces...
Traigan a Chicky Low.
Ya se retiró.
No, ya sé, pero fue una porquería, qué bueno que se retiró.
¿Qué clase de Bronx Shark es este? Ay, amigos, bueno, entonces... Así están las cosas, así fue el juego. Yo soy de los que tomemos las cosas con calma, es pretemporada, no hubo un rival para realmente hacer una evaluación, yo creo que de lo más apegado a la realidad. Entonces vamos a ver qué sucede el día de mañana, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, porque vamos a entrar un poco a las noticias. Esta semana, como todos saben ya en este momento, y si no lo saben, se tenía que reducir el roster a 85 jugadores. Entonces, prácticamente tenían que cortar a 5. El tema es que por ahí es el running back, se me fue su nombre, Levante Bellamy, que tuvo ahí un regreso de patada interesante, se lesionó, entonces a él lo dieron de baja, y los otros 5 jugadores que cortaron los Broncos fue al cornerback Rochester Manfaris, al linebacker imagínate, están cortando cornerbacks. El defensive tackle Lorenzo Neal Jr., wide receiver Devontre Dukes y al defensive tackle Deion Sizer. Entonces ellos 5, que junto con Bellamy son 6, pero llegó al equipo a Adrian Killings Jr., que es un tipo en condiciones bajas de estatura, es habilidoso, es rápido y me parece que podría ser interesante para equipos especiales. No lo veo ahí compitiendo con un puesto en los running backs. ¿Ustedes cómo lo ven?
No, creo que no. Adelante.
No, mira, ahí no veo, pero por ejemplo, de los hallazgos o de las cosas agradables, ¿no? Del primer partido, digo, sin querer sobre reaccionar, pues creo que lo de los jugadores que dices, pues podrán llegar al Final Cut, es Trinity Benson, es Trinidad, ¿se quedará Trinidad?
Sí, yo creo que es lo único. Digo, la posición de running back le beneficia muchísimo la lesión que tuvo a Mike Bone a Royce Freeman. Entonces, ¿cuántos running backs vas a cargar en el roster? 4, probablemente, teniendo en cuenta que Mike Bone lo vas a tener ahí y no va a ocupar un espacio como tal debido a la lesión que tiene, ¿no? Entonces, si vas a cargar 4 running backs, pues vas a ir con con Royce Freeman y los dos que habíamos mencionado, Williams y Melvin Gordon. Entonces, yo creo que no sé cuánto espacio le puedas dar en el practice squad, tal vez, para no tener flaca la posición a futuro por alguna lesión, ¿no?
Hablando de inflados de la pretemporada, aquí Joel Flores nos dice, no jugaron contra los Super Pats de Cam para sacar una buena conclusión.
Se cancela esto.
Los Super Pats han ganado otro Super Bowl, ya llevan 7 en esta pretemporada.
Aparte que se vieron súper bien enfrente del poderosísimo equipo de Filadelfia, ¿no? Que creo que...
No metieron las manos, pobrecitos. Y ahí Flaco tampoco, entonces fue una lástima estos Eagles. Han aprovechado estos Pats, pero bueno, esto no es para hablar de los Pats. Así es que vamos a la siguiente noticia, porque en la semana, en conferencia de prensa, Vic Fangio se le preguntó de la situación de quarterback, ¿no? Y creo que ya le hemos tocado ahí de pasada. Dijo que probablemente, no aseguró ni nada, probablemente después del juego de los Seahawks es cuando tome la decisión para el quarterback. ¿Le creemos a Vic Fangio?
No, esa es otra de sus maniobras evasivas.
Es como su tiempo fuera en momentos inoportunos.
Sí, sin duda, no le creo nada.
Sí, no, es yo tampoco. A menos de que Teddy B tenga un juego fatal, es fatal, yo creo que no va a haber discusión, ¿no? Drew Lock va a ser el titular, o al revés. Pero yo no creo, yo creo que después del partido 3, es más... Yo voy a hacer un José Andrés de Cesarte garantía.
Comprométete, Fernando.
Me voy a comprometer. El que inicie el juego 3, el juego 3 de pretemporada, es el backup. Así me comprometo.
El que inicie el juego 3 es el backup. Si uh-huh. es que no ha dicho nada, ¿no?
Okay. Exactamente. Si es que no ha dicho nada, el que inicie el juego 3, ese va a ser el backup. El quarterback titular va a estar guardadito ahí entre algodones para que no le pase nada y sea el que esté bueno para la semana 1.
¿Y no sería, no podría ser también porque no ha tomado una decisión?
Podría ser,
pero...
No, comprométete, Fernando. No, aquí no estamos para andarle chanceando, por favor.
Es negro, Fernando.
Sí, vamos, Fernando.
Estoy comprometido, o sea, y... el que inicie el juego 3 va a ser el backup.
No, es que compromisos, por favor, Fernando. Esto es, ya vimos que no saben ni cómo se llaman, o sea, ya vimos que aquí está 50-50 y que la decisión se va a tomar de último momento en el juego 3, así juguemos contra los Cherokees, todavía no va a estar tomada la decisión y en una de esas, si te apendejas, Drew Lock tiene un gran partido y lo nombran titular, ¿eh? O sea, nada está garantizado en esta vida, Fernando, ni la salud.
Yo creo que se va a esperar hasta después de la semana 3 para dar una decisión, creo. Entonces.
Coincido con Jorge.
Pero bueno, ya es momento de que hablemos de la semana 2. Mañana a las 9 de la noche, los Broncos van a visitar a los Seattle Seahawks. Y para platicar con nosotros, nos acompaña esta noche el buen Alejandro Martínez. ¿Cómo estás, Alex?
Gracias, ¿qué tal a todos? Gracias por la invitación al Broncas. Bien, faltaba un poco de verde acá en el programa, veo mucho naranja.
No.
Pero no, encantado de estar acá y pues listos para hablar de lo que será la semana 2 de preseason.
Perfecto, bienvenido a este Broncas, que creo que es la primera vez que andas por acá en este espacio. Sí. Y aprovechamos también, pues porque sabemos que van a enfrentarse el día de mañana. Nos gustaría saber un poco de qué esperar de estos Seahawks. Vamos a enfrentar titulares, va a jugar Russell Wilson. ¿Qué vamos a ver el día de mañana con los Seahawks?
Pues mira, yo toda la semana estuvo la incógnita de si iba a jugar Russell Wilson o no. Como que lo quiso, él dijo quiero jugar, pero como que no voy a decir si lo voy a hacer. Yo creo que lo va a hacer porque es la primera vez desde 2019 que va a haber fans en el estadio de los Seahawks en un partido. Entonces, pues, por lo menos va a jugar las primeras dos series, creo yo. Ya después ya entrará Alex McGow después de que Geno Smith saliera conmocionado contra los Raiders en Las Vegas y demás. Por ahí Rashad Penny, que ha sido pues tanto una incógnita de que fue primer pick de primera ronda en 2018 y que ya está sano, ya está listo para jugar y pues es su temporada de último año de contrato con Seattle. Es un poco eso, ¿no? Creo que es un poco lo que veremos y pues igual que ponga a prueba esta secundaria de Seattle, que es pues, digamos la parte más débil de la defensiva, a la batalla de titularidad en la posición de quarterback de los Broncos, ¿no?
Oye, pero Alex, dices que la secundaria es la parte más endeble de la defensiva, pero es que la defensiva está Está, o sea, si quitas a Yamada Adams y a Bobby Wagner, no los voy a lavar mi coche.
Híjole, no. Ese tipo de comentarios me hacen ver que la defensiva de Seattle es una de las más subestimadas entrando a la temporada 2021, ¿no? De verdad, y uno de los mejores cuerpos de linebacker de la liga con Bobby Wagner y Jordan Brooks, incluso con KJ Wright manteniéndose como free agent ahorita, una de las mejores duplas de safeties en Quandre Diggs y Bobby Wagner.
La dupla de safety.
El pass rush no es tan malo como se piensa, por lo menos hay profundidad, cosa que no había en 2020, y ya está Carlos Dunlap, que cerró muy bien la temporada, entonces no es tan mala la defensa, de verdad, como se cree.
Entonces esperamos ver al menos un cuarto y medio de titulares de los Seahawks para poder evaluar bien al rival.
No creo, yo creo que sería menos, ¿no? Pero contra los Raiders subieron muy pocos titulares, por ahí Carlos Dunlap tantito, Jordan Brooks tantito, pero tal vez si acaso Jamal Adams, porque los fans de los Seahawks no han visto a Jamal Adams en vivo, entonces tal vez nada más para verlo tantito en acción, ¿no? En el regreso podría estar ahí medio presente, pero creo que veremos si acaso un cuarto como máximo de los titulares de Seattle, si no es que medio, ¿no? Para arrancar el partido, y pues insisto, ya por ahí Russell Wilson después, que en preseason aprovecha para convertirse en offensive coordinator y ahí experimentar, pues creo que será la mayor parte del juego, pero pues sí, más o menos eso es lo que yo creo que veremos mañana.
Aquí se le hubo un cortocircuito con Aaron Moya, dice arriba de América, Alejandro, papá de los Pumas de Andrés, no sé de qué está hablando, pero bueno. A ver, pregunta seria, si los no tuvieran equipo Justin Simmons y Jamal Adams, ¿por quién te inclinarías?
Es que, digo, al final es un poco el tema como de... Pues está el background, ¿no? No me puedes borrar un poco la memoria.
Alex.
Sé objetivo, Alejandro, por favor, comprométete. Comprométete, por favor, sé objetivo, por favor.
Yo voy con el que rompió récords de más sacks en una temporada para un defensive back en 2020, ¿no?
Se cancela.
Entonces, pues digo, y no es que esté muy, muy debajo Justin Simmons es un safety top 5 en la NFL, ¿no? En el orden que lo pongamos, pero pues yo me inclinaría por Jamal Adams, ¿no? Por el ahora mejor safety, mejor pagado de la NFL.
Y, oye, otra duda, ¿crees que veamos al mejor cuerpo de receptores de los Seahawks el día de mañana contra esta defensiva secundaria de los Broncos que se espera que jueguen más titulares y que realmente podamos evaluar esa parte? Porque sin duda los Vikings no fueron oposición, no vimos a Jefferson, no vimos a Thielen, prácticamente no hubo titulares en ese juego. Entonces a mí me interesa ver a estos Broncos defendiendo un mejor grupo de receptores. El caso de DK Metcalf, el novato Eskridge, también, siempre se me va su nombre, Lockett. Entonces, ¿crees que los podamos ver en este juego?
Pues yo creo que si acaso los vemos es igual, medio cuarto al principio, si no es que todo el primer cuarto, y no más, ¿no? Dwayne Eskridge creo que se tendrá mucho más actividad en una de esas, ya estuvo entrenando porque arrancó el training camp en la lista de lesionados, ya salió, ya estuvo ahí medio activo en los entrenamientos, creo que podría estar presente, tal vez más en Special Teams porque estuvo regresando patadas en los entrenamientos, pero sí, creo que sería más por ahí porque hay muchos novatos que salieron undrafted en el pasado draft que prometen mucho, ¿no? El caso de Kate Johnson por ahí que estaba pues bastante bien valuado y se fue undrafted y lo firmaron los Seahawks, Tamarion Terry por ahí que al final tuvo el problema legal, pero pues digo, está Penny Hart, está Freddy Swain, creo que veremos más de ellos que de Tyler Lockett y DK Metcalf, que insisto, si los llegamos a ver mañana en el campo en algún punto, serían el primer cuarto y si acaso, ¿no?
Pero yo creo que, bueno, mi opinión es que creo que sería suficiente ese cuarto para tenerles obviamente un buen sinodal enfrente a los Broncos. En teoría lo que se espera es que, según Vic Fangio, que los jugadores titulares defensivos jueguen de 11 a 15 snaps. Estamos hablando que si tú quieres un cuarto, ¿no? Más o menos. Los titulares ofensivos van a jugar un poquito más. Yo creo que va a ser la tendencia también aquí en Seattle, ¿no? Ver un poquito más de titulares, como dices, un cuarto. No sé si sea mucho para evaluar, pero sin duda lo que dices es involucrarlos, darles tiempo de juego y ver cómo responden después de tanto tiempo sin actividad, ¿no? Creo que no puedes dejar a tus titulares fríos en la banca y no darles un poco de tiempo de juego, es más, ni siquiera equiparlos, ¿no? Creo que les debes dar ahí un par de snaps para que esto empiece a tomar ritmo, porque en las siguientes semanas se van 40 y tantos jugadores, ¿no?
Sobre todo porque en la semana 1 contra los Raiders, en la ofensiva prácticamente no hubo titulares. En la defensiva hubo todavía un par, pero en la ofensiva no hubo nadie, ¿no? El más titular por ahí era DJ Dallas. Entonces, pues, creo que sí veremos un poco más por lo mismo que dices, Fer, de pues que empiezan a tomar ritmo y que estén ya en el campo, ¿no? Y pues sobre todo esa esencia y ese toque especial de que están de regreso los 12s en el estadio y pues por primera vez en 2 años. Entonces, creo que eso le dará un plus para que tengan un poco de tiempo y pues igual, ¿no? Para que se empiecen a emocionar más todavía los fans de los Broncos con Patrick Surtain, para que Jorge ya lo quiera después de ese buen pick six contra Minnesota.
Ya es un tema que ya, incluso ya nos abrazamos todos aquí en el Broncos, ya lo superamos, ya es algo que aceptamos a Patrick Surtain sin ningún problema, porque pues la verdad es que es un gran jugador y ya nos dio una muestra el juego pasado. Oye, hablando de protección, la línea ofensiva era algo que incluso sacó de quicio a Russell Wilson a tal nivel de que quería en algún momento salirse del equipo, pero llegó Gabe Jackson. ¿Cómo ves esta línea ofensiva contra una... porque a nosotros nos gustaría evaluar esa parte de los Broncos. ¿Qué tan bueno puede ser el pass rushing fuera de Bradley Chubb y Von Miller?
Que a mí me gusta mucho Malik Reed, por cierto, como que lo veo como el nuevo Shaq Barrett ahí en la defensa.
No, vámonos de aquí, se cancela todo, por favor, pero... Alejandro, no te confundas.
No, bueno, me gusta, va progresando bastante bien, la verdad, no para titular, pero ahí va, ¿no? Ya hablando de Denver, y en la línea ofensiva de los Seahawks, pues la verdad, creo que es también es subvaluada, la gente sigue diciendo que es muy mala cuando no creo que es así, pero la profundidad no es buena, ¿no? Todavía falta resolver el caso de Dwayne Brown, que ya se le pagó a Jamal Adams, ahora toca a Dwayne Brown, que sigue sin entrenar a espera de que le den un nuevo contrato. Vimos a Stone Forsythe, uno de los 3 picks de los Seahawks en el draft, que se consideró como un steal, ¿no? Siendo en la 6ta ronda, él de cierta forma fue el culpable de que conmocionaran a Geno Smith contra los Raiders, entonces como que obviamente se nota que la profundidad no es la mejor. Yo confío mucho en los guards, sobre todo Damien Lewis y Gabe Jackson. Damien Lewis viene de ser, fue formar parte del All Rookie Team, y Gabe Jackson pues ha lidiado toda su carrera con Chris Jones, lo ha hecho muy bien. Creo que ahora en la temporada, ya hablando al futuro con Jamal Adams, creo que puede hacerlo también. Por el tema del centro, que es un poco la parte más débil, con Ethan Posick, también Kyle Fuller, que por ahí también se llegó a enfrentar a Aaron Donald en 2020 por lesión de Posick, y pues Brandon Shell, right tackle, que tampoco se me hacen tan malo. Entonces el tema es, lo veo más en la profundidad, y es un poco lo que vimos contra los Raiders en caso de los Seahawks, que los suplentes tengan más tiempo y que se intenten de foguear más, ¿no? Pete Carroll ama a Stone Forsythe, pero tiene que explotarlo lo más que pueda porque no tuvo un buen debut en la NFL. Entonces ese es un poco el manejo que tiene que tener Seattle aquí, más porque los titulares ya están establecidos. Contra los Broncos mañana creo que será más eso, que los suplentes sigan impulsados y que la profundidad ya no se vea tan débil, ¿no?
Dice Manuel Salinas aquí, a ver si aparece, ya está. Alex, ¿qué comentan entre los Seahawks sobre los Broncos? ¿Qué es lo que les llama la atención al jugar con nosotros?
A mí, bueno, obviamente el tema de los quarterbacks, ¿no? Que me gustó mucho ese bombazo de Drew Lock a KJ Hamler, que KJ Hamler es un jugador que me emociona bastante en esa ofensiva tan... Yo lo veía en 2020, creo que ahora en 2021 sí se puede cumplir, que de cierta forma le puede competir en velocidad la ofensiva de los Broncos a la de los Chiefs, ¿no? Que tanto se comenta que es imparable. Creo que la de los Broncos en velocidad le puede competir, y con todo, y que ya, bueno, se fue Philip Lindsay, pero llega Javonte Williams, entonces también me gustaría ver a Javonte Williams seguir creciendo. Creo que eventualmente podría tener más snaps en la ofensiva que el mismo Melvin Gordon, que es más una máquina de touchdowns. Que estaba viendo que desde hace 5 años ningún jugador en la NFL ha anotado más touchdowns que Melvin Gordon, entonces pues creo que por eso, por ese lado se va a ir Denver con él, y ya Javonte Williams, que sea el que produzca con yardas. También me gusta pues el progreso de Patrick Surtain, ¿no? Ya sin importar a quién, incluso ya ustedes mencionaban como de esta defensiva secundaria de los Broncos, que me parece uno de los grupos mejores, más mejorados, más bien, de 2020 a 2021. Pues también para Seattle, que los receptores, digamos, los que no son Tyler Lockett y DK Metcalf, pues empiecen a crecer con tan grupo tan mejorado como lo es la de los Broncos, y que tiene tal profundidad. Hay muchos elementos que por ahí me encantan de Denver, ¿no? Jamar Johnson, Caden Stearns, el linebacker Justin Stearns, que nos quedamos sin verlo en 2020 por lesión. Entonces, pues digo, por lo menos en ese tema mío, no he visto como en qué ven los Seahawks a nivel general. Yo así lo veo y es un poco lo que me gustaría ver de Denver por esas, y la línea ofensiva, ¿no? También, que también Quinn Meinerz, obviamente, que es tan, tan carismático y por ahí de repente sale a respirar la panza. Entonces, pues son esos detalles, ¿no? Los que me gustaría ver de Denver mañana.
Oye, Alex, ¿quiere pelear a Aaron Moya? ¿Algún mensaje particular para Aaron?
No, pues digo, lo he escuchado todas las veces, que es el pass rusher que se hace pasar por safety y todo eso, le pagan muy poco para hacer pass rusher, o sea, lo he visto de todo, entonces, pues, estoy seguro que Jamal Adams ahora en lo que será, pues, su segunda temporada con los Seahawks, pues va a jugar todavía mejor y va a comprar porque para mí es el mejor safety de la NFL.
Oye, Alex, una pregunta, digo, tal vez que sale un poco de contexto, ¿no? ¿Cuánto le queda a Pete Carroll con los Seahawks? Esta historia llamada Pete Carroll con los Seahawks está cerca de terminar, tiene muchos años. ¿Qué tiene que pasar para que se vaya Pete Carroll esta temporada? ¿Para qué están los Seahawks?
Tiene 70 y tantos años, ¿no? Para empezar, 60 y tantos años, ¿no?
70, creo. Ese es el plano en la actualidad.
Sí. Y pues mira, yo pensaba porque después de tantas crisis y tantas tomas de decisiones cuestionables de Pete Carroll en 2020, que se empezaba a acercar el fin y de repente por ahí de noviembre, que siempre no, extensión de contrato hasta 2025, ¿no? De Pete Carroll. Yo la verdad pensé que le quedaba menos.
Se va a morir siendo entrenador de los hijos, eso tengo por seguro.
Digo, por lo menos lo ves. Es el coach más viejo, pero tiene la actitud del coach más joven de la NFL, ¿no? Ni el mismo Sean McVay a veces se le ve tan enérgico como a Pete Carroll, pero ¿sí? Mira, yo creo que van a aguantarlo lo más que puedan, sería hasta 2025. Son 4 años, bueno, 5 temporadas de Pete Carroll más, que se ve muchísimo, la verdad, porque tendría ya 75, 76 años para entonces, pero creo que sí las cumple, y no tanto por su talento, porque de repente de verdad tiene unas decisiones que yo creo que él mismo en la semana las ha de cuestionar, decir por qué hice esto, pero pues sí, por la extensión y por el símbolo que es, creo que lo van a aguantar hasta 2025, ya de ahí no puede dar mucho más. Yo espero que por lo menos con un anillo más para entonces.
Fíjate que sí, es totalmente correcto lo que dices, su energía es de un jovenazo, y déjame decirte que si me apuras, es el hermano menor de Jorge Tinajero.
Se llevarán unos cuantos años nada más.
Se acaba de bronca, señores.
Unos años más grandes, como 3 o 4 años nada más. Así es.
Se va a reducir el personal de broncas.
Despedido. De aquí sale el sueldo de Carlos Gorospe. Olvídalo.
Mi gorra va, otra gorra.
A mí me gustaría ver mucho, ojalá, si es que jueguen con titulares, a mí me gustaría ver mucho el duelo de Kyle Fuller contra DK Metcalf. ¿A ti hay un duelo que te gustaría ver en particular en este partido del sábado?
Pues Dwayne Eskridge contra Bryce Callahan, ¿no? Que Bryce Callahan me parece el jugador más underrated de los Broncos a nivel general. Y Dwayne Eskridge pues viene de ser el pick pues, de segunda ronda y el primer pick de los Seahawks en el draft 2021. Bryce Callahan se coloca mucho en el nickel y es donde la idea de Seattle seleccionando a Dwayne Eskridge en el draft como pues, con uno de sus 3 picks, cuando parecía que la posición de receptor no estaba tan necesitada ante la escasez de selecciones, pues creo que me gustaría ver su progreso como receptor en esa posición, ¿no? Que el slot contra Bryce Callahan, que viene creciendo bastante, que en 2020 jugó muy bien, de lo único rescatable de la secundaria de Denver, pues bueno, me gustaría ver ese duelo, lo poco que lo podemos llegar a ver, porque pues tampoco creo que Callahan esté mucho tiempo en el campo, si es que está, ¿no? También, pero pues ese sería uno de los duelos, ¿no? Manteniendo esa incógnita de, pues, si llegan a jugar los titulares, es lo que me gustaría ver.
Me está llamando abuelo Andrés de Cesarte y se está durmiendo en el programa. O sea, qué barbaridad. ¿Con qué energía dices estas palabras?
Pero bueno. De Pete Carroll nos estás hablando, Andrés. ¿Con qué
vengo recién saliendo de enfermedad, Jorge, y con ir al baño me fatigo. Permíteme, ¿no? O sea, tengo aquí mi maquinita para hacer mis ejercicios de respiración, por favor. Por favor.
Una disculpa, no lo había considerado desde esa perspectiva, pero bueno. Pues, ¿alguna otra pregunta que tengan para Alex, aprovechando que está aquí? Porque me parece un buen ejercicio, ¿no? Ver la perspectiva del rival, y pues, obviamente Alex está súper empapado con este programa que sale
¿Va a salir todos los martes, Alex?
Así es, todos los martes a las 10 de la noche, no es el horario más convencional, pero es un poco el que podía mantener vivo el programa. Entonces, pues sí, todos los martes a las 10 de la noche estaremos ahí hablando de los Seahawks. Pues ya empezamos esta semana con ese nuevo horario y ya de ahí hasta que nos podamos morir o lo que sea, ¿no? Hasta donde aguantemos.
Y apunten muy bien el horario, los 8 fans de los Seahawks, por favor. No queremos que ninguno de ustedes se pierda ese programa, por favor.
Siempre hay un par de 49ers colados, ¿eh? Entonces, pues, los metiches también se meten.
Aquí había un fan de los Pats hace rato, entonces suele pasar, es muy común. Oye, Alex, dime realmente qué es lo que tú esperas de este juego, qué es lo que crees que los Broncos pueden ser, o cómo puedes los Seahawks determinar este juego o analizar este juego enfrente de los Broncos. ¿Qué es lo que puede rescatar los Seahawks?
Pues mira, yo creo que va a ganar Denver, porque Denver creo que tiene un poco, o por lo menos le vi contra Minnesota, una idea bastante clavada del hecho de que tener a Teddy y a Drew Lock hace que pues estén un poco más titulares y esté un poco más el enfoque a quiero ver quién me va a dar la oportunidad de ganar más partidos, ¿no? Siendo Big Fan yo. Entonces creo que pues Denver va a ganar el partido. Seattle está enfocándose en pues un poco el qué jugador me puede dar más la profundidad que me ha faltado, el tema de la línea ofensiva que falló en la semana 1, pues variar y dar más rotaciones en ese tema, los receptores, como le había mencionado, en defensa el pass rush, que también tiene profundidad en muchos nombres, a ver quién puede mantenerse en el roster al final, la secundaria, un poco el mismo tema. Entonces, pues es un poco lo que yo creo que va a suceder mañana. No creo que sea una madriza como fue la semana 1 de los Broncos a los Vikings, o eso esperaría, porque aunque sea preciso ni da igual, nunca se ve padre que tu equipo pierda por tanto, ¿no? Que pues yo, qué bueno que no soy fan de los Eagles por lo que vi ayer y por lo que será los 2021, pero bueno, al final creo que eso es un poco lo que yo espero del partido de mañana. Al final, pues, como lo hemos dicho siempre, ¿no? La precisión, de cierta forma, el marcador nunca va a importar, y es ver más detallitos, pues es ver más ese tipo de cosas, y pues por eso yo creo que Denver va a ganar, porque tiene más establecido, no establecido para la temporada, pero sí en preseason, que es un poco lo que busca, ¿no? Y eso le ayuda a sumar puntos, como lo vimos con los Vikings. Entonces, pues por ahí creo que se llevará el juego.
Pues muchas gracias, Alex, por habernos acompañado esta noche aquí en este Broncast para tener una perspectiva mucho mejor para lo que le espera mañana a los Broncos, qué van a enfrentar, qué jugadores, qué es lo que debemos ver, qué novatos. Entonces, te agradezco que hayas aceptado la invitación. Y antes de que te nos vayas, ¿quién va a ganar la división oeste de la Nacional?
Los Seattle Seahawks. Justamente hoy estaba ahí con mi querido Bounty y mi querida Mariana, estaba haciendo, les mandé, no, pues chance le meto tanto dinero a que Seattle gana la división, y como que no los vi confiados, me decía, no, debería pagar más para que te animes, y no le veo la confianza, ¿no?, a la gente. Yo la verdad creo que Seattle, como en 2020, nadie creía que iba a ganar la división y la terminaron ganando. Entonces, pues yo veo a Seattle como un mejor equipo que en 2020, claro que San Francisco también, claro que los Rams también, pero pues al final que no te importe el resto, que te importe solo lo que haces tú, y creo que Seattle puede ganar partidos los más que pueda. Con un 4-2 en la NFC West en récords, yo me doy por bien servido, creo que es bastante exitoso, entonces creo que eso podría ser suficiente para que Seattle con un 12-5 como mínimo pueda ganar la NFC West, que va a ser una de las mejores divisiones de este año, 2021.
Sin duda. O sea, ¿y estás de acuerdo que el peor escenario para Seattle tal vez es el 11-6, ¿no?
Sí, es lo que hemos platicado, que digamos, el piso es 11-6, lo normal, más bien, que el piso sería 10-7, ya como que exagerándole, lo normal sería por ahí 11-6, y de 12 para arriba se ve bastante bien, viéndolo desde una perspectiva Seahawk, ¿no? Como de siempre la misma incógnita y la montaña rusa, pero sí, creo que 12 partidos para mí se me hacen bastante logrables como victorias.
Alex, no te vayas del Broncos sin decirnos quién va a ser el quarterback titular de los Broncos en la semana 1.
Yo lo tengo más que convencido, y desde antes de que llegara Teddy Bridgewater va a ser Drew Lock en la semana 1, ¿no? Y después de lo que di contra los Vikings, todavía más, lo vi con confianza, lo vimos bastante cómodo, ¿no? Y por ahí, insisto, el partido contra los Chargers en Denver que vimos de Drew Lock, por lo menos en el cierre del juego, ese es el Drew Lock que creo que veremos en 2021, también un poco el que cerró su temporada de novato. Entonces yo estoy confiado en Drew Lock y all-in con él, ¿no? Para que se gane la titularidad y empiece a callar bocas porque le tiran de más de lo que creo que merecería, ¿no? Y pues, recordemos que en su tercer año, Josh Allen fue cuando explotó, tanto se le tiró en sus primeras dos temporadas, digo, es el ejemplo que todos tomamos, pero al final no hay que descartar a un quarterback pues tan rápido. Entonces yo me voy por Drew Lock y creo que así lo veremos en la semana 1.
Ahorita me dejas tu dirección, te voy a mandar unas chelas, Alex, porque te las
ganas. No le creas absolutamente nada, no nos manda chelas ni a nosotros, entonces ni le creas. Pero no sería evaluar esa participación de Drew Lock, no sé si te acuerdas del penal que le cobra Maradona al niño sin piernas. Sería algo por el estilo, ¿no? No es algo así.
No, te está yendo al límite con
no te vuelves de penal, no te vuelves.
¿En qué se convirtió este broncas, Andrés?
¿No te vuelves de penal?
No lo puedo creer.
No, Arroyo, ármate el meme, por favor, ponle la cara de Drew Lock y ponle los Vikings al otro, ¿no? Por favor, ármate el meme.
No, yo por eso ejemplifiqué a Drew Lock con partidos de temporada regular, el cierre de su temporada de novato y ese juego contra los Chargers. Entonces, pues por eso digo, hay cosas de Drew Lock que le hemos visto en el alto nivel que me hacen creer que todavía podemos ver el potencial. Y bueno, le damos la confianza, ¿no? O sea, aunque hubiera jugado con sus hijos, pues le ves la confianza. Entonces,
los Vikings son el niño sin piernas, acuérdate de mí.
Bueno, y ay. No sé, no lo vería tan así, la verdad.
Entonces, una disculpa, Alex.
Ya dije que sigue con los tragos de la enfermedad, sí, Alex.
Pues mira, muchos fans de los Broncos te aman, les caes bien. El caso de Manuel dice, te amamos, Alex. Entonces,
no, de verdad, yo...
Olímpico Medial Liberato.
Todo fue un sueño, ¿no? Pues al final es un poco eso, ¿no? Los Lions de 2008 que fueron 4-0 y pues míralos, ¿no? Entonces...
Es pésimo augurio que te vaya bien en pretemporada, ¿no?
Pues de cierta forma sí, pero...
Que los Ravens llevan 17-0 en preseason, o sea...
Sí, creo que es el equipo con la racha de partidos ganados más larga en la historia de la NFL, entonces...
¡Wow! Pues digo, está increíble, y para que vean que no importa, ¿no? Pero, en fin, pues gracias, Alex, te mandamos un abrazo a la distancia, esperemos que no sea la última vez que nos acompañes en este Broncast, viejo rival de la División Oeste en algún momento, pero bueno, y a pesar de ese Super Bowl, no te odiamos, Alex, así es que...
No, yo de repente he conocido fans de los Broncos que odian a Seattle solo por eso, y pues bueno, espero que ya se empiece a quitar ese hate, porque ya pasó mucho tiempo, es como los que todavía reviven el pick de Malcolm Butler. Entonces pues hay que un poco renovarnos, ¿no? Y estar ya en 2021 donde debemos estar, pero no, gracias, encantado de estar acá, hablar de los Seahawks, de los Broncos, de la NFL, y pues ya casi, ¿no? Ya casi viene la temporada 2021, y todo el éxito a los Broncos, que pues digo, mi hermano es fan, entonces yo le tengo un cariño ahí especial a Denver, y Drew Lock, que de verdad va a sorprender. No estoy diciendo que va a ser ni siquiera un breakout player, más bien un comeback player of the year, pero sí un quarterback que va a sorprender a bastantes.
Pues ya está, Alex.
Pues, última pregunta, ¿Pat Surtain es titular la semana 1?
Yo digo que sí, entonces junto con Kyle Fuller y Bryce Callahan en el níquel, es un poco lo que yo veo con la defensiva secundaria de los Broncos.
Perfecto.
Pues gracias, Alex.
Y mucho éxito. Cuídenme a Jamar Johnson, a Caden Stearns y a Justin Stearns, que de verdad son jugadores que me encantan y su evolución me interesa y me ilusiona bastante, ¿no? Ya como seguidor de la NFL.
Pues esperamos volvernos a ver las caras en un Super Bowl, Alex.
Pues ojalá que sí.
Un abrazo.
Nos vemos y gracias a todos.
Bye.
Pues de aquí que lleguemos a un Super Bowl a estar.
Pues esperemos, entonces ya más o menos tenemos el panorama amplio de lo que van a enfrentar los Broncos. Pues ojalá y sí veamos titulares de estos Seahawks, porque pues hay que evaluar y hay que evaluar bien. Por ahí preguntaban si Teddy Bridgewater va a ser el quarterback titular. Así es, se dio a conocer desde hace 2 semanas que el primer juego iba a ser Drew Lock, el segundo Teddy Bridgewater. Así es que va a empezar él, con la gran mayoría de los titulares. No sé si vaya a jugar Garrett Bowles, que estuvo ausente el primer partido. Estuvo ahí Calvin Anderson cubriendo esta posición del lado izquierdo. Massi empezó del lado derecho. Me gusta mucho la línea ofensiva de los Broncos. Entonces, pues mañana a ver si tienen oportunidad de seguirnos en Twitch, ahí analizando el juego. No narrándolo, porque pues creo que eso es otro boleto y podemos ocasionar ahí algunos spoilers. Y como los que ustedes de repente lo hacen a través del chat, pero bueno, vamos a estar ahí en punto de las 9 con chela en mano, así es que prepárense. ¿Algo más que quieran agregar para el juego de mañana?
Yo no lo voy a estar analizando, yo me voy a estar emborrachando viendo el partido, entonces quien quiera eso también, por favor, bienvenidos.
Bienvenido con Andrés, está ya muy al norte de la Ciudad de México, así es que qué envidia. Y tú, Fernando, ¿algo más que agregar?
Nada, pues nos vemos mañana ahí en la cuenta de Twitch de Broncos en México, 9 de la noche, para platicar, echar chelita, pasarla bien, ahí sacar algunas anécdotas como la que nos contó la semana pasada el señor Jorge Tinajero del grupo Bronco. se puso entretenido. Entonces los esperamos mañana, ahí no se pierdan 9 de la noche, estamos puntualitos con una chelita, pídense una pizza y vamos a ver a los Denver Broncos.
Y también podemos hablar de otras cosas, ya hablamos en su momento de José José y de Sarita, podemos hablar aquí de Laura Bozzo, que la arrestaron.
Esa es la noticia del momento. Que Adame fue el que
dio el pitazo. Adame fue el perro.
Entonces mañana estamos hablando de eso, así es que no necesariamente de los Broncos, porque sabemos que la pretemporada pues se presta para de repente platicar de otras cosas. Así es que no prometemos llegar hasta el final del juego, pero sí del inicio hasta el tercer cuarto, tal vez inicio del cuarto, y ahí yo creo que le vamos a cortar.
Si podemos hasta platicar de su capítulo favorito de Kilos Mortales.
ese programa me encanta. Vamos a hablar de Kilos Mortales. Me encanta ese programa.
Por favor, traigan sus capítulos favoritos de Kilos Mortales también.
De los supercampeones.
No,
los
ya estoy llorando, güey. Ya. Andrés.
Kilos Mortales, que es un programa que yo lo veo con un nudo así, no estoy entendiendo, o sea, yo lo veo y digo, puta, ¿por qué ven esto? ¿Por qué está pasando?
¿Por qué existe? ¿Por qué?
Lo estoy viendo y digo, ¿por qué lo estoy viendo? ¿Por qué esto? ¿Por qué no le puedo cambiar? ¿No?
¿Por qué tiene patrocinadores?
¿Por qué no le puedo cambiar? Ese doctor, o sea, imagínate cuando te dicen como doctor o como persona, y te plantean decir, güey, vas a salir en este programa porque eres sumamente obeso, realmente, y queremos generar morbo, y aceptas, dices, güey, o sea, ¿qué está pasando con la humanidad? Maldita sea, ¿no?
Pues ya lo saben, vean Kilos Mortales, amigos, y nos vemos mañana a las 9. Gracias, Andrés, gracias, Fernando.
Gracias, amigos.
Y gracias a todos los que estuvieron presentes
el día de hoy.
Y los que lo ven de forma diferida, espero que se hayan divertido. Este episodio, no sé si valga la pena subirlo al podcast que nos estaban preguntando ahí en Twitter, pero bueno, vamos a subirlo. Muchas gracias y nos vemos
mañana.
Hasta la próxima.
Nos vemos mañana.
Bye.
Besos mareados.
Bye.